Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
La Asamblea General de la ONU avanza en Nueva York y el presidente Barack Obama destaca el carácter histórico del acuerdo de paz en Colombia. Charlotte, en Carolina del Norte, vive una segunda noche de violencia racial. La Reserva Federal decide mantener las tasas de interés promedio en Estados Unidos. Y el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick dice haber recibido amenazas de muerte. Hoy es jueves 22 de septiembre de 2016. Soy Yoconda Tapia y tengo mucho gusto en saludarlos desde Miami, en los estudios de Radio Martí, desde donde generamos hoy Buenos Días América. En el inicio del programa mencionamos que Nueva York sigue siendo el punto central de información para todas las naciones, considerando la realización de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Nos vamos directamente en este enlace desde Miami hasta Nueva York para conversar con nuestro colega Luis Alberto Facal. Él es el enviado especial de La Voz de América a la Asamblea General de la ONU y ha seguido muy de cerca todo lo que ha ocurrido en los últimos días. Luis Alberto, muy buenos días. Empiezo por preguntarte sobre la jornada de ayer, que fue sin duda muy importante porque Colombia le dio al mundo buenas noticias, ¿verdad?
Muy buenos días, Yoconda. Efectivamente, el día de ayer en las Naciones Unidas estuvo centrado prácticamente en el proceso de paz, en el acuerdo de paz de Colombia. Después del discurso del presidente Santos ante la Asamblea General, hubo una serie de reacciones positivas por parte de los delegados de los diferentes países asistentes, y el presidente Barack Obama dijo que el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la FARC constituía, y cito aquí, un logro de proporciones históricas, que ofrece al pueblo de Colombia la posibilidad de dar vuelta a la página e iniciar otro capítulo, según el mandatario estadounidense. Y Obama también hizo este comentario, obviamente, después de reunirse con el presidente Juan Manuel Santos en las Naciones Unidas, donde ambos asistían a la Asamblea General. Santos entregó al presidente Obama una copia del acuerdo, como ya lo había hecho horas antes, en el Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Obama apoyó desde un primer momento, como se sabe, las gestiones de busca de paz en Colombia y dijo en la Asamblea General que el acuerdo había sido uno de los grandes logros de su gobierno.
Además, Luis Alberto, porque el gobierno de Estados Unidos apoyó decididamente este proceso. Recordemos que inclusive nominó un delegado especial para que trabajara junto al gobierno de Colombia y siguiera muy de cerca este proceso.
Efectivamente, Yoconda, y eso no pasó desapercibido en los comentarios que hizo el presidente Santos. Dijo que debía darse crédito al apoyo brindado por el presidente estadounidense al proceso, ¿verdad?, que incluyó 4 años de negociaciones formales y casi 2 contactos secretos, según Santos. Uh-huh. El presidente estadounidense dijo se merece mucho más reconocimiento, según Santos.
Exactamente. Por otro lado, Luis Alberto, tuviste la oportunidad de conversar con el presidente de Costa Rica, ¿verdad?
Así es, a su ingreso a la Asamblea General ayer, estuvimos conversando brevemente con el presidente costarricense Luis Guillermo Solís, quien nos comentó sobre cuál era su agenda que traía a las Naciones Unidas. Vamos a escuchar.
¿Qué mensaje trae a Naciones Unidas?
Bueno, he traído fundamentalmente 2 mensajes, uno relativo a los migrantes que se han convertido en una nueva realidad también para nuestra América. Cerca de 20.000 migrantes han pasado por Costa Rica en los últimos meses, muchos de ellos cubanos, otros provenientes de Haití, la mayoría. Y nuestra preocupación, que se ha visto satisfecha ya en un primer momento ayer con la declaratoria de una nueva declaración universal sobre migrantes, que es necesario que se adopte, precisamente porque este es un fenómeno que afecta a todos los continentes. Y el segundo mensaje tiene que ver con el empoderamiento económico de las mujeres. He sido invitado por el secretario general a formar un panel con una importante empresaria europea, la señora Scarpaleggia. Se presentará mañana ese informe, la necesidad de incorporar a las mujeres con trabajo decente, al igual que a los hombres, a la economía mundial.
Usted también propone cambiar la forma que se elige al secretario general.
Sí, desde hace ya tiempo creemos que el proceso debe ser más transparente, más abierto, más participativo, y en ese sentido quisiéramos, con diferentes países que se han juntado en un grupo de trabajo, proponer formas en que las Naciones Unidas superen ya los viejos esquemas de la Guerra Fría y avancen en un mundo en donde queremos una participación mayor, por ejemplo, teniendo más candidatos que se presenten recomendados por la Asamblea General, y por supuesto que alguno de esos candidatos sea una mujer, y ya es tiempo que la Asamblea General tenga una mujer, las Naciones Unidas una mujer como secretaria.
Interesante, sin duda, ese comentario del presidente de Costa Rica, Luis Alberto. ¿Qué se anticipa para hoy en la realización de la Asamblea General?
Bueno, el día de hoy, jueves, hablarán ante la 71ª Asamblea General de la ONU la canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, ya que el presidente Maduro no estará presente, y también se aguarda al presidente de El Salvador y al mandatario de Guatemala, al igual que el canciller de Cuba. Ahora, también esta tarde está prevista una manifestación frente a la sede de la ONU aquí en Nueva York de venezolanos que esperan expresar su preocupación, ¿verdad?, por la situación política, social y económica que está atravesando el país sudamericano.
Que eso ha sucedido durante los últimos años, Luis Alberto, casi con frecuencia.
Sí, uh-huh. Es verdad. Esa es una manifestación que se lleva año a año en frente a la ONU por parte de los venezolanos. Pero también hoy, Yoconda, hay otras participaciones de líderes mundiales que van a traer la atención.
Irán, si no me equivoco.
Efectivamente, Irán, también Israel y el Estado palestino. De modo que la jornada de hoy en la Asamblea General promete ser también interesante.
Sin duda alguna. Muchísimas gracias a Luis Alberto Facal, nuestro colega de América, a cubrir la Asamblea General de la ONU. Que tengas un buen día, Luis Alberto.
Muchas gracias, igual para ti.
Esto es Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
Y desde Nueva York hacemos ahora un otro contacto y nos vamos directamente a Washington, D.C., la capital estadounidense, la sede de La Voz de América. Y con mucho gusto los saludo desde Miami a mi colega Henry Llanos. Allí él nos comenta algunos detalles de otras noticias importantes que se han generado en las últimas horas. Una segunda noche de intensa violencia racial en Charlotte, Carolina del Norte. Henry, cuéntanos qué es lo que tienes.
Gracias, muy buenos días. Una persona resultó baleada la noche del miércoles en la ciudad de Charlotte, Carolina del Norte, luego que manifestantes protestaran por segunda noche consecutiva al aumentar la ira por la muerte de un hombre afroestadounidense en manos de la policía. El gobernador del estado, Pat McCrory, declaró el estado de excepción y convocó a la Guardia Nacional después de que el jefe de la policía de Charlotte pidiera ayuda. Al principio de la noche las marchas fueron pacíficas, pero se fueron tornando violentas con enfrentamientos que surgieron entre manifestantes y la policía antimotines que intentaba proteger las vidrieras de un hotel de lujo. Docenas de manifestantes gritaban consignas como Black Lives Matter, la vida de los negros importan y manos arriba, no disparen. Se dispersaron luego que la policía lanzó granadas aturdidoras y gas lacrimógeno tras la balacera, pero varios grupos de docenas se quedaron atrás atacando a personas, incluyendo reporteros, rompiendo ventanas del hotel e intentando frenar autos durante varios minutos hasta que llegó la policía. La situación regresó a la calma la madrugada de hoy jueves.
Bueno, Henry, debemos mencionar también que nuestro colega Gesell Tobías está rumbo a Charlton. Allí en esa ciudad hará la cobertura de esta situación que se genera allí por violencia racial. Pero vamos un poquito a la política. Estamos a muy pocos días del esperado primer debate presidencial, pero mientras tanto hay noticias que comentar sobre Donald Trump y Hillary Clinton. Cuéntanos, ¿qué está haciendo el candidato republicano? ¿Qué fue lo último que dijo?
Bueno, es cierto, en materia política, el candidato presidencial republicano Donald Trump dijo ayer miércoles que si es elegido consideraría usar la táctica policial de detener y requisar a fin de reducir la delincuencia. Esta táctica de detener y requisar ha sido criticada en años recientes y demandada legalmente en Nueva York y otras ciudades de Estados Unidos, alegando que se usa injustamente en ciudadanos de minorías y que viola los derechos civiles. Bajo esa política, los policías pueden detener a peatones, interrogarlos y requisarlos en busca de armas o contrabando. Durante la encuentro en la iglesia de Cleveland, Trump elogió la táctica en respuesta a la pregunta de un asistente sobre qué haría para reducir la delincuencia en las comunidades de mayoría negra en la nación.
Exactamente. Mientras tanto, Hillary Clinton aparentemente está recaudando más fondos de los que el propio Partido Demócrata esperaba.
Bueno, parece que sí, ha avanzado un poco, aunque notoriamente se habla de un empate técnico en los últimos días. Y esto está motivando pues que la población se inquiete un poco más acerca de lo que van a significar las elecciones presidenciales de noviembre aquí en los Estados Unidos.
Bueno, Henry, muchísimas gracias. Simplemente destacar que Hillary Clinton recibió cerca de 60 millones de dólares, mayormente recaudados en reuniones de donantes privados alrededor del país. Así que está rompiendo sus propios récords. Muchísimas gracias, Henry. Hasta pronto.
Muchísimas gracias. Muy buenos días.
Hacemos una pausa y al retornar estaremos hablando sobre otros temas relacionados con las noticias nacionales.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Llamando a todos los superhéroes. Llamando a todos los superhéroes. Este no es un simulacro. Nuestras comunidades han sido invadidas por mosquitos extremadamente peligrosos y necesitamos ayuda. Los mosquitos pueden transmitir el Zika y otro tipo de enfermedades. Se reproducen rápido y por millones en recipientes con agua que encuentran a su paso. Tu misión es localizar y remover o cubrir aquellos sitios en tu casa o en tu barrio que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Barriles, llantas viejas, macetas e incluso recipientes de agua para tus mascotas. Entra ya a CartoonNetworkLA.com y descarga las instrucciones para lograr esta misión. Detengamos estos bichos antes de que sea muy tarde. Nuestro destino está en tus manos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por Voasat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos.
Muchísimas gracias por sintonizar Buenos Días América, un programa de la Voz de América que hoy estamos transmitiendo desde los estudios de Radio Martí en Miami. Desde Washington, D.C., hago nuevamente contacto con mi colega Tony Cano y al darle los buenos días, le pregunto qué otros temas destacamos informativamente en esta jornada.
Gracias, Yoconda. Muy buenos días. Estas son las informaciones desde Washington. La Reserva Federal de Estados Unidos dejó sin cambio su tasa de interés de referencia, pero señaló que podría endurecer su política monetaria a fin de año porque el mercado laboral ha seguido fortaleciéndose. El Banco Central estadounidense informó que la economía ha repuntado y que los avances del mercado laboral han sido sólidos en meses recientes. La Fed agregó que el comité que fija la política monetaria se abstuvo de subir la tasa por el momento hasta que haya más evidencia de avance a sus objetivos de empleo e inflación. Por otra parte, el Pentágono negó enérgicamente la acusación rusa de que un dron predador de la coalición encabezada por Estados Unidos estuviera volando sobre el convoy con ayuda humanitaria cuando este fue destruido en Siria. Ninguna de nuestras aeronaves, identificadas o no identificadas de Estados Unidos o de la coalición, estaban en las cercanías de Alepo cuando ocurrió el ataque contra el convoy humanitario, dijo el portavoz del Pentágono, el capitán Jeff Davis. Los camiones cargados con alimentos y equipos médicos de las Naciones Unidas y otras agencias eran descargados el lunes en una bodega del pueblo de Orum al-Kubra, en la provincia siria de Alepo, cuando ocurrió el bombardeo aéreo que mató a una veintena de civiles el lunes. Y por último, Airbus anunció este miércoles que obtuvo una primera autorización de Estados Unidos para entregar aviones de línea a Irán, un paso clave para concluir un contrato millonario. Airbus alcanzó un acuerdo en enero para vender a Irán 118 aviones por entre 10.000 y 11.000 millones de dólares, pero necesita la aprobación de Estados Unidos debido a que algunos de los componentes de los aparatos se fabrican en ese país. Y esto es todo lo que tenemos por el momento desde Washington, así que regresamos con nuestra colega Yoconda Tapia desde Miami.
Y en otras noticias, el diario del Partido Comunista de Cuba publicó el miércoles un aviso de la Embajada de Estados Unidos para asesorar a sus ciudadanos residentes en la isla sobre la forma de registrarse para las elecciones presidenciales de noviembre, en otra señal de deshielo en las relaciones de los ex rivales de la Guerra Fría. Granma publica habitualmente información electoral dirigida a ciudadanos de otros países residentes en Cuba a solicitud de sus embajadas, pero esta es la primera ocasión en que lo hizo dirigido a votantes estadounidenses, según confirmó un funcionario de la Embajada de Washington en La Habana. Cuba y Estados Unidos restablecieron sus relaciones diplomáticas en julio de 2015. Hacemos una pausa y enseguida retornamos con otro contacto, esta vez internacional.
Las noticias. The United States is deeply concerned by reports of the los eventos Chinese más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
El virus del Zika se está propagando rápidamente. Es una emergencia de salud pública. No existe vacuna para prevenir esta enfermedad. Ayudemos a prevenirla. Elimina los criaderos de mosquitos. Mantén el agua limpia en tanques que estén lavados y cepillados. Recoge todos los residuos sólidos que puedan almacenar agua. Mantén tu patio libre de criaderos. Protégete y protege a tu familia. Tú puedes ayudar a prevenir el Zika.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right? I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? Eso me permite, no es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Ustedes sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América, hoy en transmisión desde los estudios de Radio Martí en Miami. Vamos directamente hasta Cartagena, en Colombia. Allí está mi colega Celia Mendoza, ya lista para la cobertura informativa de lo que será un hecho histórico el próximo lunes 26 de septiembre, cuando se firme el acuerdo de paz del gobierno con las FARC. Celia, muy buenos días. Me imagino que ese ambiente es realmente muy interesante.
Sí, muy buenos días, Yoconda. Sí, es realmente es interesante lo que está sucediendo en Cartagena y lo que está sucediendo en el resto del país. El presidente Juan Manuel Santos habla frente a Naciones Unidas y lo hizo en este día histórico, en el Día Internacional de la Paz. En Cartagena y en Colombia la división es muy marcada entre aquellos que están apoyando el plebiscito y aquellos que no votarán a favor del plebiscito, que ellos aseguran no es una demostración contra la paz, pero contra el gobierno de Juan Manuel Santos y este acuerdo que ellos aseguran no es el mejor para el país. Y este es un ambiente que genera tensión en medio de esta controversia que se ha generado en las últimas semanas después del anuncio de este acuerdo de paz.
Celia, el presidente Santos ayer fue categórico cuando dijo, señores y señoras, la guerra en Colombia se ha acabado. Yo creo que esto ha sido recibido en Colombia como una noticia muy alentadora y sobre todo lo que esperaban los colombianos, ¿verdad?
Así es, pero de nuevo yo creo que hay algo interesante. La manera en que ve la paz el resto del mundo es muy diferente a cómo lo ven los colombianos y el sentimiento que tienen los colombianos. Porque es verdad que la mayoría de los colombianos quieren la paz. El acuerdo en sí tendrá que ser ratificado el 2 de octubre. Es decir, que en ese momento los colombianos podrán decidir si este acuerdo de paz se queda concretamente, se convierte en realidad o no, y ahí es donde hemos visto una campaña tremenda de aquellas personas que no están de acuerdo. A pesar de que es verdad que un gran número de colombianos están felices en términos de que se podría alcanzar la paz, todavía existe una fuerte oleada y el país, como te digo, Gioconda, es dividido completamente, está dividido, se siente dividido en las calles, la gente lo habla, lo dice, mientras vemos que alrededor del mundo esta idea de que la paz ya se va a hacer en Colombia es una realidad.
Y es parte de la historia, sin duda alguna, de la historia moderna de Colombia y del mundo. Muchísimas gracias, Celia. Mañana estaremos nuevamente en contacto contigo. Un abrazo.
Muchísimas gracias para ti.
Mientras tanto, la oposición venezolana ha reaccionado ante la decisión del Consejo Nacional Electoral en Venezuela sobre el referendo revocatorio que dicen podría realizarse en 2017. Álvaro Algarra con el informe desde Caracas.
La opositora Mesa de la Unidad Democrática se pronunció en torno a las decisiones del Consejo Nacional Electoral para la recolección del 20% de las voluntades del registro electoral a fin de cumplir con los requisitos para una posible ejecución del referéndum revocatorio, el cual podría efectuarse a mediados del primer trimestre de 2017. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, calificó la decisión del Consejo Nacional Electoral de recolectar el 20% por estado como una tragedia.
Lamentablemente ellas estuvieron hasta última hora diciendo que iban a cumplir con la Constitución y están estableciendo requisitos absolutamente inadmisibles. No se van a salir con la suya.
Por su parte, el dirigente oficialista Diosdado Cabello aseguró que no hay forma ni manera de que ese referéndum se realice este año.
No da tiempo, vale. No hay forma, tienen que cumplir, pero además, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer este país con los familiares de los fallecidos que lo pusieron a firmar? O sea, aquí no va a haber justicia. Es una gran vergüenza nacional.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Esto es Buenos Días América, una producción de La Voz de América, transmitida a través de nuestra red de afiliadas en América Latina y el Caribe.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El mariscal de campo de los 49ers, Colin Kaepernick, dijo que ha recibido amenazas de muerte a través de las redes sociales, entre otros medios, desde que comenzó su protesta al arrodillarse cuando se toca el himno nacional. Kaepernick dijo que no ha alertado a la seguridad de los San Francisco 49ers sobre las amenazas y que entendía que antes de comenzar su protesta para crear conciencia sobre la opresión racial y la brutalidad policíaca en los Estados Unidos, que recibiría amenazas. La protesta de Kaepernick durante el himno se hizo pública en agosto cuando se sentó durante el himno antes del comienzo de un partido de pretemporada contra los Green Bay Packers y luego explicó por qué lo hizo. Desde entonces se ha arrodillado durante los tres últimos encuentros de los 49ers. El arrodillarse para mostrar respeto a los veteranos, a Kaepernick se le han unido varios jugadores de la NFL y la jugadora del fútbol del equipo de Estados Unidos, Megan Rapinoe. Y gracias a Twitter, la NFL se ha convertido en la primera liga del mundo en ser transmitida en vivo a través de una red social y los números de audiencia demuestran un éxito rotundo, según datos oficiales de la propia NFL. Más de 2 millones de personas siguieron la transmisión entre Bills y Jets de forma gratuita y vía streaming frente a 48 millones que vieron el encuentro por televisión. Un juez federal en Los Ángeles determinó que una mujer que acusa de violación al astro de la NBA, Derrick Rose, no podrá conservar el anonimato durante un próximo juicio civil. Los abogados de la mujer argumentaban que su privacidad debía protegerse porque está en una situación de vulnerabilidad y ha sido ya víctima de hostigamiento a raíz de que su nombre se filtró. El juez federal de distrito, Michael Fitzgerald, dijo, sin embargo, que la ley es muy clara sobre este tema y no mantendría cerradas las puertas de la corte durante el juicio para salvaguardar la identidad de la mujer. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y al volver, el mundo de los espectáculos.
Las noticias.
The United States is deeply concerned by reports of the
los eventos más relevantes.
Que ci farà bene fermarci in questa strada di violenza.
La información.
The United States maintains a strong relationship and commitment.
Las entrevistas.
Yo creo que el consumo es el mecanismo más poderoso que tiene esta economía.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en boanoticias.com.
Escuche, de lunes a viernes, Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Desde la Voz de América en Washington les informa Iscar Blanco. Estas son algunas noticias del mundo del entretenimiento. El rapero Carlos Swati Law Walker, miembro de la agrupación D4L, murió en un accidente vehicular en el estado de Georgia. Walker, conocido rapero de Atlanta, había consagrado su tema Laffy Taffy como número uno en la lista Billboard de las 100 calientes. Su manager Johnny Cavell escribió: mi hermano murió, no está más con nosotros aquí, pero su espíritu, su humilde corazón y su música vive entre nosotros.
I'm Anthony Bourdain. That's right. I write, I travel, I eat, and I'm hungry for more.
El chef de la televisión estadounidense Anthony Bourdain se separa de su esposa Octavia Bucía después de 9 años de matrimonio. Uno de los representantes de Bourdain confirmó la noticia a la prensa, pero no dio más detalles. Bourdain y Bucía tienen una hija de nombre Ariane, quien nació en 2007. Bucía es experta en el arte del jiu-jitsu.
We're decent people being driven from our homes, slaughtered in cold blood.
So you seek revenge.
I seek righteousness.
Todo listo para el estreno de Los Siete Magníficos, el clásico del oeste. La versión moderna de Los Siete Magníficos llega con Denzel Washington, Chris Pratt de Mundo Jurásico, Ethan Hawke de Antes del Anochecer y Vincent D'Onofrio.
How many you got so far?
You and me.
La cinta es dirigida por Antoine Fuqua, el mismo de Objetivo, Casablanca.
Quite a batch of strays.
What could go wrong?
What's the plan?
I've always wanted to blow something up.
All right, Mac. You're up.
Okay, you got 30 minutes, Hoss.
See you in 29.
La nostalgia de los 80 llegará a la televisión con el remake de dos clásicos de aquella época. Uno, Arma Mortal, y dos, MacGyver. What's plan B? La adaptación de Arma Mortal estará a cargo de la cadena Fox. La franquicia cinematográfica fue interpretada por Mel Gibson y Danny Glover desde 1987. La adaptación de MacGyver o MacGyver estará a cargo de la cadena CBS y se estrena este viernes. Desde la Voz de América en Washington les informó Iscar Blanco.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y agradezco muchísimo su sintonía. Me acompañaron en la producción Fuentes Viñoli y en la sala de ingenieros Danilo Fuentes Cortés. Los invito a visitar nuestra página web boanoticias.com y seguirnos en Twitter en @boanoticias. Esta emisión la transmitimos desde los estudios de Radio Martí en Miami. Agradecemos la cooperación de todos nuestros colegas. Que tengan un buen día.